¿Cómo te va, Andy? Buen día.
Buen día, Ernie. Buen día, chicos. ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien. Aquí disfrutando de un verano en la ciudad de Buenos Aires y tratando de observar un poco cómo se mueve el mundo, ¿no? Con un presidente que se fue de visita a Israel. Todavía no hay mucho detalle más que todo lo que tiene que ver con la comitiva y todo lo demás, pero obviamente que en algún momento ya hablaremos del tema, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar la actividad en conmemoración por el Holocausto.
Totalmente, totalmente. Me parece que es algo que vale la pena que después mencionemos, pero que la primera visita oficial sea al Estado de Israel y después una visita al Papa, ¿no? Como haciendo capaz también un contrapunto. Me parece que está bueno. Además, hay que ver qué es lo que surge después de esta visita con Netanyahu. No nos olvidemos que le costó un poquito al primer ministro, como tres vueltas, que lo eligieran dentro de su propio partido para la próxima elección, o sea, para ser nuevamente presentado en una elección futura, que le costó mucho también formar gobierno, la última vuelta. Entonces es como que está en una situación que no es tan fuerte como en otras ocasiones, pero veremos qué es lo que surge de estas reuniones oficiales y esta primer gira presidencial.
Aparte porque oficial, ¿sí? Parece como que juega a dos puntas, ¿no? Fue a Israel y después va a ver al Papa, al Vaticano, o sea...
Sí.
No, iba a decir hay que estar bien con Dios y con el diablo, pero dije, me contengo un poco. No, también, por las dudas que la gente empiece a jugar a quién lo ponemos en qué rol.
Te van a llamar a
Linadi,
¿eh?
No. El problema no es mío, el problema son las decisiones de Alberto, o sea, las cosas como son. Pero bueno, más allá de eso, tenemos algunas cositas. Hoy estaba repasando la tapa del diario La Nación y aparece la foto principal con el virus, ¿no? Ya empezamos a ver barbijos.
Yo felicito a que los señores chinos se pongan el barbijo porque el temita del coronavirus se está extendiendo en estas tres semanas. Fue algo que por ahí no fue llamativo, salvo que de ayer a hoy prácticamente tenemos 150 contagiados más. China aduce o declara que hay 9 muertos, que hay 440 contagiados dentro de lo que es China. Se supone que hay algunas otras personas que estuvieron de visita también en la provincia de Wuhan, en China,
sí,
que es donde habría surgido esta cepa del coronavirus. Uno de ellos es norteamericano, que hace una semana que está internado. Hay un par de casos en Corea del Sur, en Japón y en Tailandia. Pero acá el problema es que si bien China declara 400 nuevos casos, según un cálculo que están haciendo desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, en realidad estaríamos hablando de alrededor de 2.000 personas infectadas.
Wow.
Porque la proyección que hace este centro estima, bueno, que podrían ser alrededor de, para ser un poquito más exactas, 1.723, porque es una proyección que se hace en base, en realidad, a la cantidad de personas que habitan en China. El problema acá es que estamos a la nada de que inicien las vacaciones de invierno, las vacaciones de Año Nuevo chino, donde millones y millones de personas migran dentro de China para ir desde las ciudades donde viven a los pueblos de los cuales, o a las provincias de las cuales son originarios. Porque una de las cosas que tiene el Año Nuevo chino es que una de las tradiciones bastante respetada, además de pasarlo en familia y honrar a los ancestros,
sí,
es hacerlo en el lugar de origen de uno. Por lo tanto, va a haber una migración interna muy importante. Entonces, se estima que puede ser un alto foco de contagio dentro de China, y ni hablar si hay turistas que además estén en zonas donde se mueva gente que puede tener el virus. El problema acá, además, es que dentro del Centro de Investigaciones de China, están, no lo han declarado de abiertamente, pero estiman que además esta cepa del virus se puede contagiar persona a persona, lo que hace todo más complicado todavía.
Es que
la OMS encima está pensando en declararlo emergencia internacional, o sea, no es...
Digo que con lo que estás planteando de la transmisión de persona a persona y a su vez de la migración interna de China producto de este festejo, uno imagina, así como digo, cada vez que hablamos de China, de ese gigante que a nivel economía tiene desarrollos impensados, también la propagación de este virus puede ser inimaginable.
Obviamente, tengamos en cuenta que esto es un virus que afecta la parte respiratoria, pulmonar, finalmente tiene un desenlace también donde toma el sistema renal, pero básicamente empieza como si fuera una gripe fuerte, ¿sí? Y uno siente decaimiento, fiebre, falta de aliento, dificultades respiratorias, y eso se puede agravar llegando a un síndrome respiratorio agudo severo, que después puede terminar también en la muerte. Entonces, el tema de los barbijos, con lo que iniciamos esta charla, convengamos que es sumamente importante. Yo solo como para que tengan una idea, la provincia de Wuhan, donde se supone que se dio el caso cero, ¿sí? Tiene 11 millones de personas.
Ah, un grupito. Es tremendo. Es que todo se multiplica así ahí. Ahí todo se multiplica
claro,
así.
Claro. Y aparentemente esto habría surgido después de que, según lo que dicen, de acuerdo a las entrevistas que han realizado las personas contagiadas, se comenzaron a sentir mal después de una visita a un mercado mayorista de mariscos, chicos. Hola, estamos hablando de un mercado que distribuye, ¿sí?, cosas para comer.
Ah, tremendo, tremendo.
Entonces, yo creo que, a ver, no es para que nos pongamos recontra paranoicos ni salgamos nosotros con barbijo a la calle, pero me parece que teniendo en consideración que ya se han propagado los casos fuera de China y uno llegó a Estados Unidos, tendríamos que empezar a prestarle un poquito de atención al tema.
Bien,
y
bueno.
Ya que estamos hablando
de... Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿por qué no prestarle atención al impeachment, no?
Al impeachment, que se inició formalmente. Si bien la semana pasada cuando hablábamos yo les comenté que el jueves había habido una primera reunión informal en el Senado, esto formalmente tuvimos la patada inicial del partido ayer. Ayer, donde quedó claro que Trump tiene a su mayoría en el Senado que le es muy fiel, todavía no entendemos por qué, pero sí sabemos que le es muy fiel, donde claramente... que una aclaración, pequeño detalle.
Sí.
El presidente a quien están evaluando respecto de un juicio político no está en el país.
No,
el señor está en la cumbre de Davos.
Claro, está en Davos. Sí.
Él delira y manda sus discursos desde Davos, sí. ¿No? Porque desde Davos.
Estabas peleando con Greta, o sea, mientras que lo están enjuiciando en Estados Unidos, él se pelea con una niña de 16 años en Davos.
Exactamente, él se pelea con Greta en Davos, donde además sabemos que es una cumbre netamente económica, o sea que claramente muchas de las decisiones que se tomen ahí después afectan a la economía mundial, y el señor está prestando la atención a una niña de 16 años con la cual se pelea como si fuera jardincito y obviamente sigue sosteniendo que su juicio político es una paparruchada, una mamarrachada, una caza de brujas. En el mientras tanto se ocurrió nuevamente la tercera marcha de las mujeres contra Trump, marcha que se viene realizando desde el 21 de enero del 2017, es decir, al día siguiente que el señor asumió, y se llevó a cabo en más de 180 ciudades, ojo al piojo, pero sin perjuicio de ello, ayer se inició el juicio político. Están todavía poniéndose de acuerdo en las reglas que van a llevar adelante para este juicio político. Lo que sí nos queda claro es que en principio los fiscales, uno de los había propuesto que los fiscales tuvieran solo 48 horas para presentar los argumentos y que las sesiones se llevaran a cabo durante la madrugada, es decir, que los señores senadores, que son quienes ejercen de jurado, sí, se iban a tener que quedar más o menos que a vivir ahí adentro.
Se la están haciendo difícil, digamos que se la están haciendo bien difícil.
Finalmente decidieron que no, que van a ser 72 horas, es decir, que ganaron 24 horitas más, que además las presentaciones van a ser divididas a lo largo de 3 días, es decir, que las sesiones no van a poder abarcar más de 8, las sesiones de juicio político, chicos, porque no nos olvidemos que después el Senado tiene que seguir trabajando con la diaria de ellos.
Obvio, es decir, igual que el Senado argentino, están todo el tiempo planificando el marco regulatorio de la vida de los norteamericanos.
Por eso. Igual. Las sesiones del juicio político no van a poder abarcar más de 8 horas.
Claro, porque si no, no le dan a tiempo para ir a bañarse, volver a la casa y todo lo demás.
Porque si no, no pueden trabajar.
Claro. Además, creen que van a trabajar. Qué bárbaro que son. Claro. Qué cosa de loco.
Pero bueno, ya sabemos que el Senado tiene una mayoría de republicanos que son 53 de los 100 asientos, ¿sí? O de las 100 bancadas que forman la Cámara Alta, y para que efectivamente el juicio político le sea contrario a Trump, necesitaríamos que las 2/3 de esta Cámara Alta votara, ¿sí?, a favor de la destitución, cosa que se ve muy, muy, muy difícil. Pero, sin perjuicio del lío, esto está ocurriendo, como ya lo hablamos anteriormente, a 10 meses de las próximas elecciones de presidente en Estados Unidos. Entonces, capaz, que esto enturbia un poquito el temita de la campaña. Sabemos que a Trump se lo juzga por abuso de poder y obstrucción al Congreso, ¿no? Porque el tema de que pidió a las autoridades ucranianas que investigaran al hijo de Biden y a su entorno familiar. Y esto que yo les marcaba antes, que bueno, que necesitan unas 2/3 de la bancada o de la Cámara Alta. El líder de la minoría, que es Chuck Schumer, cree sí, que la presentación que ellos van a hacer es infalible, porque lo que dicen es que qué es lo que está ocultando el presidente, ¿no? ¿Qué es lo que esconden, que nadie los incita a seguir adelante con el juicio político, sino que más bien les están poniendo todos los palitos en la rueda incluso antes de empezar, con esto que les decía, que bueno, que querían que las presentaciones fueran una maratón inusitada durante 48 horas seguidas, que hubiera sesiones en la madrugada. Bueno, a Trump, vuelvo a repetir, parece no importarle demasiado porque el señor se subió a un avión y se fue a Davos y está obviamente peleándose con la muchacha Greta.
Con Greta. Igualmente, la sensación en principio era que a Trump le podía jugar a favor porque sabía que no tenía, los demócratas no tenían con qué para iniciar este juicio, le podía terminar saliendo a favor y beneficiándolo para la campaña. Después, obviamente, pasó lo que pasó con Irán, con lo cual siempre sabemos que en los Estados Unidos ese tipo de acciones terminan aglutinando fuerzas en favor precisamente del presidente. Ahora, mientras que están haciendo todo esto en el Senado, el hombre decide irse a Davos a jugar un poco de primera figura de esa reunión estelar. Y en el mientras tanto tenemos todos estos detalles, todos estos datos que la verdad me parece que terminan ayudándolo bastante. Después habrá que ver cómo se da la campaña, ¿no?
Yo creo que lo ayudan en un montón de cosas. Lo que también creo es que hoy por hoy el pueblo norteamericano, uh-huh, al contrario de lo que solía suceder, está un poco cansado, uh-huh, o por lo menos es lo que el normal te deja traslucir, sí, de que Estados Unidos esté constantemente enviando tropas a otros países.
Sí.
Bueno. Entonces yo creo que el tema de Irán los movilizó mucho, sobre todo por esto de que, bueno, que en teoría Estados Unidos iba a retirar sus tropas de la zona y después terminaron hablando de que, si bien todavía no se hizo efectivo, de que no solamente no las van a retirar nada, sino que iban a doblarlas en número.
Sí.
Creo que es real que el pueblo norteamericano también no le tiene mucho afecto a Trump hoy por hoy, pero la economía norteamericana en estos 3 años y pico se mantuvo, o si nos quedamos con el discurso de Trump, floreció, con más de 7 millones de empleos creados en su haber, digamos.
Sí.
También hay que ver en cuánto se cerró para lo que es la economía con respecto a las actividades con otros países.
Bueno,
¿no?
A ver,
no nos olvidemos que eso sucedió.
Esa es una clave que la vemos nosotros de afuera. Lo que uno percibe hablando con gente que vive allá es que, a ver, no te digo que lo idolatran, pero el nivel en el que ha bajado la desocupación en los Estados Unidos le da una proyección, le da una proyección muy grande para poder sostener su candidatura.
Y el problema real, que creo que también es algo que tiene un poco que ver con esto del juicio político, es que hoy por hoy los demócratas,
sí,
tampoco tienen un presidenciable claro.
Ajá. Claro,
entre
sí, sí.
Ellos mismos no tienen un candidato. No nos olvidemos que, un alto, un paréntesis.
Ajá.
Trump cree que se va a presentar a reelecciones.
Ajá.
Pero tenemos que pasar por las primarias.
Ah,
primero.
Porque cuando hay partidos políticos, el dedo no funciona como en la Argentina. O sea, todo va a un trabajo de partidos políticos.
O sea, las primarias van a ocurrir. Que él hoy por hoy crea que las tiene ganadas porque no hay ningún candidato republicano fuerte o con peso o a lo que él entiende que le pueda hacer sombra,
sí,
okay. Pero tiene que ocurrir eso primero. Y los demócratas, hoy por hoy, si bien tienen 3 o 4 candidatos viables para presentar en las primarias, no tienen ninguno, a simple vista,
sí,
que sea una persona con mucho peso, uh-huh, y un gran carisma que podamos pensar, primero, que gane las primarias y segundo,
y después,
que se pueda enfrentar,
okay,
a una elección con este buen hombre.
Digamos que, a ver, la lógica de un personaje como Trump incluso borró a los principales referentes de la oposición. Es decir, no solo el tipo avanza con algunas características poco comunes para un primer mandatario, sino que desencaja a la oposición. Prácticamente estamos hablando de eso.
Totalmente. Totalmente. Más allá de que a él se lo haya comido el personaje, uh-huh, en eso también se llevó puesto a las cabezas políticas de los dos grandes partidos políticos.
Uh-huh.
Porque yo creo que eso es lo que logró Trump.
Uh-huh.
se los llevó puestos.
Correcto.
Es algo que no se imaginaban que podía ocurrir, ni los propios ni los ajenos, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que, bueno, creo que todos nos acordamos de lo que hablábamos cuando, allá lejos y en el tiempo, el señor primero estaba candidateándose para las primarias, que todos nos reíamos.
Por supuesto. Sí.
Era una joda y quedó.
Prácticamente era un actor guionado tratando de jugar a que hacía política. Y nos terminamos comiendo todos el guión, sobre todo los norteamericanos que lo votaron, ¿no? Que son los que lo pusieron en ese lugar. Por ahí a nosotros nos sigue pareciendo un tipo bastante payasesco, hasta sus ademanes son histriónicos, más relacionados con sus actuaciones en Hollywood que más con un presidente, con un primer mandatario de los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que está ahí, y que viene gestionando y que va por más, con lo cual mejor
totalmente.
A ver, quedémonos en la primera fila y compremos pochoclo, porque esto parece que arranca a ser una cuestión interesante.
10 meses hermosos.
Claro, totalmente. Pero bueno, veremos cómo avanza esta situación, y la semana que viene seguimos detallando algunas cuestiones del mundo, ¿te parece?
Por supuesto, Ernie.
Bueno, te mando un beso, Andy, y que tengas una buena semana.
Un beso, hablamos la semana que viene.